Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí, así como sus plataformas sociales. Espero en la tarde de hoy que podamos estar dentro de ellas. Ayer por una falla técnica, pues no pudimos compartir con nuestra audiencia aquí y en otros lugares del mundo donde también siguen este programa. La bienvenida a todos los que a esta hora están en la audiencia y están en sintonía con nuestro programa dentro y fuera del territorio nacional. Y desde luego la bienvenida también en la tarde de hoy a nuestro maestro en la producción de Abra, Otón Madariaga, y la dirección general pues de Miguelito Sánchez. Y tengo hoy un invitado muy especial, hacía mucho tiempo que tenía ganas de compartir con él. Es un ser que para mí tiene un significado distinto porque su tía y yo pues estuvimos juntas en un lugar donde crece el amor, la hermandad y la solidaridad. Y me estoy refiriendo al analista político internacional Rolando Béjar. Y bienvenido y un abrazo, mis afectos para ti.
Para mí esto es un placer esperado durante muchos años. No se dio el caso, pero siempre quise tener la oportunidad de compartir micrófono contigo, estar cerca de ti. Tú eres un ser humano que yo he respetado y admirado siempre, aunque no hayamos coincidido físicamente.
Yo lo sé.
Demasiadas veces.
Bueno, vamos a lo que nos ocupa y para lo que estamos. Sí. El señor Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, ha hecho unas declaraciones al periódico El País de España que a mí me da vergüenza ajena como cubana. Y me da vergüenza ajena como cubana porque yo sí amo y he amado la trayectoria revolucionaria de mi país, la historia de los mambises hasta la saciedad y más allá de la saciedad, porque la aprendí en la escuela y no me conformé y la continué estudiando. Y que un señor que dice ser cubano le diga al periódico El País de España que España no debe perder a Cuba por segunda vez es deslenable, pero tiene otra palabra que yo quiero que tú, Roland, sea el que me digas qué significa cipayo.
Bueno, cipayo es un personaje que se da, lamentablemente, en todas partes. Es un ser vil que pone su corazón y su espada al servicio del invasor. Traiciona a sus compatriotas, traiciona a su patria y se alía a quienes la oprimen. Y este es el caso. Estas declaraciones de Eusebio Leal...
Si además, este es el historiador de La Habana, yo soy la marquesa de Revilla Camargo.
Bueno, yo no sé cuáles son sus conocimientos históricos con respecto a la ciudad. Desconozco con eso si tiene la capacidad para haberlo aprendido o no. Pero como ser humano me parece detestable porque salta a la vista que en un país que ha tenido la desgracia de haber podido disfrutar tan pocos años de su historia, Cuba, que sus hijos han demostrado en el mundo entero que son capaces de cumplir las leyes, que son capaces de crear familias exitosas, que son capaces de triunfar y de respetar las leyes de todos los países a donde hemos ido a parar, no nos dejaron cumplir nuestras leyes la inmensa mayoría del tiempo en Cuba, y por eso hemos sufrido las dictaduras que sufrimos. Y que esta dictadura última, que ya lleva casi 60 años, tiene además un elemento muy particular que la diferencia de los dictadores anteriores, si clasificamos a uno o a otro,
claro,
de eso.
Pero no, dictadura es buena.
Pero no vamos a entrar en, vamos a entrar en eso ahora porque cambia el tema del programa. En este caso, estamos hablando de un individuo que odiaba profusamente a los cubanos, que los veía como seres inferiores, como lo aprendió en la casa de su padre en Virán. Este señor y sus acólitos han visto al país de Cuba como la finca y a la población cubana como la dotación de esa finca. Y por eso ha decidido qué comen, cómo piensan, cómo se visten, a dónde pueden ir, a quién pueden amar y qué pueden decir y escribir. Porque como dotación de una finca no tienen los derechos que tienen los demás seres humanos.
Mire, cuando yo recuerdo que, y estoy tan de acuerdo contigo porque esto a mí me ha indignado, yo tenía pensado abrir el programa contigo tocando otro tema que también vamos a hablar, que es bien preocupante porque no se dan por vencidos, pero cuando vi esto dije, no, yo tengo que sacarme esta espina del corazón, porque todo esto no es más que el cipayismo, el doblegamiento por el poder, para mantener el poder por parte de esta tiranía que lleva clavado en el corazón del alma de la nación cubana 60 años, lo único que ha hecho es destruirla. Esto es con relación al viaje que está dando Pablo Sánchez en este momento a La Habana, que está en este momento en Cuba, y que desde luego ahí están viendo ellos, ¿no?, la oportunidad de ver cómo pueden crear las condiciones para que esa poca economía de la que viven, porque son plantas parásitas que le chupan al árbol donde se arriman hasta la última gota de sangre, no se les vaya a ir. No sé cómo tú lo ves.
Sí, no, pero sería bueno leerle a tu público exactamente cuáles fueron este pequeño escrito que tú me diste aquí. Yo creo que no sería mala idea que lo compartiéramos con tu, porque es que aquí se explica perfectamente por qué hicimos las declaraciones que hicimos anteriormente. Dice Eusebio Leal, director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Dice, consideró que España no debe perder a Cuba por segunda vez. En unas declaraciones que publicó el diario El País a propósito de la visita este 22 y 23 de noviembre del presidente del gobierno español Pedro Sánchez a Cuba.
En 1898 España perdió Cuba, pues en vez de otorgarle la soberanía al pueblo cubano como debió ser, se la cedió a Estados Unidos por Cristo de la Paloma. Eso nunca debió ocurrir. Se decía, más se perdió en Cuba. ¡Ja! Más se perdió en Cuba. Todavía muchos se lamentan por haberla perdido y esa es la causa por la que también la quieren suya. España no debe perder a Cuba por segunda vez, entrecomillado, dijo Leal en un mensaje a los que se oponen al viaje de Sánchez y a cualquier acercamiento con el gobierno. Ellos llaman El País gobierno cubano.
Y es una situación muy triste porque Cuba pudo haber tenido con España una relación tan cordial y colaborativa como la tienen los Estados Unidos o Australia o Canadá o las islas del Caribe.
Como la tenía antes de que ellos llegaran.
Con Inglaterra. Cuba nunca tuvo la relación con España que ha tenido los Estados Unidos con Inglaterra. Por ejemplo, no. En sus guerras, luego de la liberación o de la proclamación de la República, en las guerras que ha habido en España o que España ha participado, y en los conflictos en los que España ha participado, Cuba sí no ha tenido una, ni España la ha tenido con Cuba, ni Cuba la ha tenido con España una coincidencia como la puede haber tenido los Estados Unidos con Inglaterra, una relación como la pueden haber tenido los Estados Unidos con Inglaterra. Podría haber sido una relación más cordial, pero al España rechazar esa posibilidad de tratar a los cubanos de igual a igual, de verlo siempre como una colonia y no como un hijo que creció o como un hermano.
Pero nos estamos refiriendo intrínsecamente, claro, a los gobiernos que pasaron por el poder, no así al pueblo.
No, pueblo no.
El pueblo
no, para nada.
El pueblo español vivía en conjunción, formaban y creaban familias.
No hay un lugar donde yo me sienta más en casa que en España.
Cuando vivían en Cuba.
Cuando yo voy a España, voy a casa. Tú sabes, cuando yo voy a España, mis familiares se fueron de España hace 500 años, ya me quedan muy pocos vivos, me imagino. pero cuando yo voy a España yo me siento en casa, y los españoles siempre se sintieron en casa en Cuba. Claro. Al único lugar donde fueron más españoles emigrando después de terminada la contienda bélica fue a Cuba, que al resto de todos los demás países en proporción con su tamaño, porque es verdad que la emigración española tanto a México como a Argentina y a Venezuela es considerable. Pero estamos hablando de países con mucho más personas.
Estamos hablando de una isla pequeña.
Y estamos hablando de una islita donde entran más de 800.000 españoles prácticamente
en menos de nada.
Prácticamente inmediatamente después de la...
Del año 36.
Claro, 40, ¿no? Claro. No.
Del 36 para adelante.
Yo creo que antes también. Sí, porque siempre quisieron a Cuba, porque a pesar de todo, los cubanos siempre nos sentimos un poco...
Y fíjate que nunca trataron de intervenir en la política nacional.
No.
Jamás.
No.
Ellos se convirtieron en proveedores, en inversores, tenían sus negocios, llevaron adelante sus propiedades, pero, tú sabes, mantuvieron como un cierto respeto al destino que ellos han escogido y que ellos quieren
llevar. Pero quizás no nos hubiera ido mal que nos ayudaran un poco por ser más viejos, ¿eh?
Ay, Rolando.
Hubiéramos quizás cometido menos errores.
Sí, señor. Ahora tengo otro tema que quiero hablar contigo, porque esto da vergüenza ajena. Esto se llama Corporación Gaviota. Yo recuerdo aquella frase célebre: esta es una revolución más verde que las palmas, nacionalista. Y ya por último, para dar conclusión a esta declaración tan sumamente, yo no sé ni qué nombre darle, creo que cipayo es la palabra perfecta de todos ellos, el cipayismo en acción. Y después tildan a los que viven en el exterior, sobre todo en la ciudad de Miami, de ser una mafia del imperio. Y ellos son cipayos. Ellos sí son cipayos, porque nosotros aquí nos hemos impuesto por nuestro talento, nuestro trabajo, pero no le estamos regalando nuestra nación, nuestra persona, ningún presidente, ni de turno ni de desturno.
Tú eres una mujer libre, yo soy un hombre
totalmente
libre. Yo pienso y digo lo que me da la gana, igual que tú.
Natural.
A mí nadie me puede decir qué puedes decir. Y ni
no existe.
A ti tampoco es quien te lo...
No, para nunca, jamás en la vida, ni aún.
Pero
aún.
Este infeliz, porque en definitiva yo creo que es un infeliz, porque tú te pones a mirar la
historia. No, no es ningún infeliz, vive muy bien.
No creas. Él... Si tú miras la historia de este tipo, quiénes eran sus amigos, con quién fue a la escuela, con quién creció, la inmensa mayoría de esa gente no vive en Cuba, no son comunistas y tienen una vida muchísimo más rica.
¿Tú crees que
este
es comunista?
Tener él.
¿Tú crees que este
es comunista? Este es un...
Mira, ya ahí no hay ideología.
No.
Nunca la hubo.
No. Este siempre fue un sobreviviente. Este decidió, él había dedicado su alma al Señor y decidió vendérsela al diablo. Eso es todo.
Es lo que esto pasa en La Habana, ¿no? Y está Sánchez en La Habana, Cuba, que por cierto ha dicho que no se va a reunir con la oposición. No le interesa, para ellos no son ciudadanos de quinta categoría. En la Argentina se está llevando el primer foro mundial de pensamiento crítico. Con la participación de líderes que encarnan los ideales de la lucha por sociedades más justas. Bajo el tema las luchas por la igualdad, oye el cuento, la justicia social y la democracia en el mundo turbulento.
Y la paz.
En momentos donde el continente y el mundo atraviesan una situación compleja, quedó inaugurado el primer foro mundial de pensamiento crítico en Buenos Aires, Argentina, con la participación de líderes que encarnan los ideales de lucha por sociedades más justas e igualitarias. Te voy a dar los nombres: Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Cristina Fernández de Kirchner.
No es nada.
Y está por Cuba Gerardo González, ese señor que fue convicto en Estados Unidos en la red Avispa por atentar contra la integridad de la nación americana trabajando para una potencia extranjera.
Y fue liberado por su amigo Obama.
Y fue liberado por el ex presidente Barack Obama. Cuéntame algo, ¿esta es la parte número 2 del foro de Sao Paulo?
No, sin duda tiene que serlo, porque entendamos lo siguiente: Hay una mala noticia, muy mala noticia para ellos, y hay una buena noticia para ellos. Uh-huh. Lamentablemente, López Obrador gana en México y con López Obrador gana la izquierda más rancia latinoamericana. Porque sí. México siempre ha llevado, toda la vida ha estado en manos de la izquierda. Sí. El Partido Revolucionario, cada vez que yo le veo revolucionario en cualquier partido, ya me empieza la urticaria, que me pongo colorado.
Tienes que tomar
Pentobismol. No, eso es para otra cosa. Tengo que tomar benadrilina. Cada vez que oigo la palabra revolucionario, yo a mis amigos, y tú me vas a haber escuchado, yo cuando veo a mis amigos aquí, los trato de mi estimado contrarrevolucionario. Yo soy contrarrevolucionario de siempre. Como dice mi amigo Gustavo Díaz Labrit, cuando a mí me vacunaron de anticomunismo, la aguja se me clavó en el hueso. Y no hay manera de que se me quite. Y entonces, esta gente tienen que, ante la mala noticia del triunfo de Bolsonaro en Brasil.
Sí, muy mala.
Y malísima. Buenísima para nosotros.
Pero no solamente para mala para ellos, mala para todos.
Para todos ellos. No, es mala para todos ellos.
Por eso están haciendo esto.
Porque el problema
esto.
Es claro, ellos tienen, y fíjate que lo están haciendo en la Argentina.
Qué rápido se mandaron a correr.
Y mira dónde lo hacen en la Argentina. Claro. Porque a pesar de que Macri está haciendo una labor titánica, podría decirse, porque él no es el primer presidente radical en la Argentina que le va tan cuesta arriba a gobernar ese país. Ha habido casos anteriores en que han sido sacados del poder a los pocos meses de haber elegido. Este hombre está actuando heroicamente. Pero lo hacen ahí en la Argentina, porque ahí en la Argentina el peronismo ha dejado una secuela de simpatizantes de por más de, qué sé yo, 80 años, podemos decir.
Más o menos.
O más. ¿Ok? O sea, estamos hablando de una mentalidad socialista, porque tanto el peronismo, como el nazismo, como el comunismo.
Todos los sismos.
Todas esas cosas son socialismo, incluyendo la socialdemocracia, ¿eh? Y la cristiana democracia también.
Qué triste.
¿Por qué razón? Por una cosa de lo más simpática, y los judíos tenemos un poco que ver con eso. El judaísmo enseña una cosa que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam quiere decir, Olam es el mundo y Tikkun es arreglar él. O sea, Tikkun Olam significa arreglar el mundo. Y arreglar el mundo es luchar por la justicia social, luchar por la igualdad, luchar porque los niños no se mueran de hambre, todas esas cosas bonitas y buenas con las que todos estamos de acuerdo.
Claro.
Lo malo es que un grupo de forajidos utiliza esa coartada para llegar al poder y quedarse en el poder eternamente, con más o menos miedo a la sangre, o asco a la sangre. Tienes el caso de los demócratas cristianos y los socialdemócratas de Europa, que llevan gobernando Europa hace 70 años, no le han dado un chance a nadie de ninguna manera.
Y no importa la cabeza.
Con asquito a la sangre.
Sí, pero ruedan las cabezas y miran para el otro lado.
Sí, pero con asquito y se solidarizan con los que no le tienen asco. Se solidarizan con los Chávez, se solidarizan con los Castro, y los reciben y los hacen héroes internacionales. Porque al final es la idea del socialismo, con más o menos asco a la sangre. Eso es todo. Y esta gente están formando esta entelequia porque para que haya un lugar que pueda recibir el financiamiento que todas estas empresas socialistas tienen. Alguien financia esto.
Mi pregunta es, mientras que esta izquierda radical es como la hormiga, trabajadora, no laboriosa, la democracia es como una hormiga loca.
Bueno, y qué bueno que es así, porque eso significa que es libre. Eso significa que no hay nadie que dicte un camino.
Esta izquierda radical, aparte de laboriosa y trabaja, es una hormiga brava.
Sí lo es, pero la manera en que la sociedad civilizada puede salvarse de ella es aplicando la ley. Aquí todos los problemas que tiene este país con esta gente es porque las leyes existen pero no las aplican. Por ejemplo, para hablar de una cosa bien simple, la inmigración. La inmigración, por ponerlo de una manera bien simple. Aquí está legislado que si tú no eres un ciudadano de los Estados Unidos, un ciudadano de los Estados Unidos, y tú eres residente o tienes un permiso para trabajar o vivir aquí, tú no puedes, bajo ningún concepto, pedir ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Si tú eres un residente o un... Tú no puedes, te la dan, pero tú no puedes salir del país, tú no puedes darte unos lujos.
Ni puedes usarla para tu lujo
para
personal.
Para tu lujo personal.
No, tampoco. Okay,
pero nadie se ocupa de perseguir eso. Nadie se ocupa de hacer cumplir esa ley. Si esa ley nada más se hiciera cumplir, este país se quitaba de arriba millones de gente, legalmente, millones de gente que no quieren este país, que están en este país para crearle problemas y que odian los principios básicos de la civilización judeo-cristiana que norman esta sociedad, nada más.
Tristemente, a veces vemos que la democracia, precisamente por ser tan libre, por querer abrir tantos espacios, es a veces un tanto retardada a la hora de actuar y a la hora de llevar adelante un proyecto que culmine con el bien de las necesidades de todos los que amamos la libertad y la democracia y un Estado de Derecho. Porque yo creo que nosotros debemos, ante todo, exigir y vivir y que se nos permita seguir viviendo bajo un Estado de Derecho, porque mira lo que sucede en países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como México, si Dios no lo permitiera, que no hay un Estado de Derecho, por lo tanto no hay libertades. Quiero darte las gracias y quiero invitarte nuevamente.
Cada vez que te dé la gana.
Porque
pero la próxima vez me das café.
Te doy café.
Sí.
Con leche.
Con sweet and lupo, con los gordos, tú sabes.
Te lo prometo, solamente tú. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Regresamos mañana con más detrás de la noticia. Gracias, Roland Béjar. Es un placer infinito siempre poder compartir contigo. Gracias a todos ustedes que están en la audiencia y hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.